Colombia, menos vulnerable, la gestión del riesgo de desastres en nuestra historia. Tomo segundo, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia, menos vulnerable, la gestión del riesgo de desastres en nuestra historia. Dedicado a las víctimas de los desastres en Colombia, perdieron la vida, dejaron una lección para siempre, una Colombia mejor preparada frente al cambio climático. Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Cuando asumí la presidencia de la República, me encontré con uno de los desastres más impactantes en la historia de nuestra nación. Las inundaciones ocasionadas por el fenómeno de La Niña, que azotó al país entre los años 2010 y 2011, y que dejó millones de damnificados. Hoy, varios años después de aquella experiencia amarga, avanzamos en la atención de otro hecho imborrable en la memoria. La tragedia ocurrida en Mocoa por el desbordamiento de tres ríos, el 1 de abril de 2017. Dos hechos separados en el tiempo que nos confirman, como lo he dicho en decenas de foros y en todos los espacios posibles, que el cambio climático llegó para quedarse y es uno de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad y como humanidad. Al día siguiente de mi posesión, en agosto de 2010, visité una de las zonas con mayor afectación por La Niña. La región de La Mojana, donde pude constatar que el impacto y la destrucción causados por las lluvias eran de proporciones catastróficas. Meses después me encontré con otro de los efectos de esas lluvias incesantes. La ruptura del canal del dique, una construcción histórica y estratégica en el Caribe colombiano, esencial para el aprovechamiento de nuestro río Magdalena. Frente a estos sucesos de tan terribles consecuencias, como gobierno decidimos examinar qué le faltaba al país en materia de prevención de desastres. Notamos, entonces, la necesidad de modernizar los mecanismos de manejo de los desastres y, sobre todo, de comprender el cambio climático y sus efectos. Entender la hidrometeorología, la variabilidad climática, y conocer a fondo los impactos que la naturaleza puede generar, para así identificar y reducir los riesgos. En el año 2011 tuve la oportunidad de hablar con el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, un líder mundial en el tema del cambio climático, con quien profundicé y amplié la perspectiva sobre el tema. Colombia hace parte de los 5 países más vulnerables del mundo por el impacto del cambio climático, de manera que debíamos asumir un gran reto: establecer una política pública en gestión del riesgo de desastres que permitiera reducir los efectos que plantea esta realidad, además de generar las herramientas necesarias para atender la emergencia que vivía el país en ese momento. Colombia Humanitaria nació como una estrategia para responder a las inundaciones causadas por La Niña que afectaron a casi todo el país, con consecuencias dolorosas. Más de 1.300 colombianos muertos, unos 1.000 desaparecidos y más de 3 millones de damnificados. A esto se sumó una afectación importante a la infraestructura, la agricultura, el comercio, la educación y el medio ambiente. Ese fue el panorama desolador que enfrentó y atendió Colombia Humanitaria. Por fortuna, como en tantas ocasiones lo hemos comprobado, los colombianos nos engrandecemos en las adversidades y sacamos lo mejor de nosotros para ayudar a nuestros compatriotas. Asimismo, dimos vida al Fondo Adaptación, una entidad dedicada a atender la reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña. El trabajo que se adelanta desde este fondo ha sido esencial, pues lidera obras de gran importancia regional y nacional como la recuperación del Canal del Dique, la región de La Mojana, el Jarillón de Cali, la reconstrucción del pueblo de Gramalote y otros proyectos en todo el país. Posteriormente, manteniendo presente la urgencia de fortalecer la prevención y reacción frente a calamidades naturales, creamos la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La nueva entidad fue definida bajo 3 pilares: el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Pero quizá lo más importante fue que, a partir de la creación de la unidad, radicamos un proyecto de ley que recogiera esa nueva visión y que fuera coherente con los lineamientos de la entidad recién creada. Fue así como logramos que el Congreso de la República aprobara la Ley 1523 de 2012, conocida como la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con la que Colombia se puso a la vanguardia mundial por sus avances jurídicos en gestión del riesgo. Este fue un paso muy importante y, sin lugar a dudas, una valiosa herencia para las próximas generaciones, ya que con esta ley se protege la vida de los colombianos y hacemos menos vulnerable a nuestro país frente al cambio climático. Ahora Colombia cuenta con procesos específicos, esquemas y protocolos actualizados, acordes con los estándares internacionales, que nos permiten tener una reacción inmediata y oportuna. Y hemos tenido la oportunidad de probarlo en varias ocasiones. Por ejemplo, frente a la avenida torrencial que golpeó al municipio de Salgar, en el departamento de Antioquia, atendimos de manera oportuna a la población, y en 2 años terminamos la reconstrucción de la región y el plan de atención que creamos para los habitantes. También fue oportuna la respuesta tras el sismo que afectó a los departamentos de Santander y Norte de Santander, donde la recuperación consistió en construir 600 viviendas, gran parte de ellas en zonas rurales apartadas, implementando una atención integral de gran relevancia. ¿Y qué decir de la avenida torrencial que azotó recientemente a Mocoa, en el departamento del Putumayo, que convocó la solidaridad de todos los colombianos? Por desgracia, perdimos más de 300 compatriotas en la tragedia, pero estamos acompañando a los mocoanos para que queden mejor de lo que estaban antes de este doloroso episodio. En apenas 18 días adelantamos la etapa de respuesta. Tardamos 11 días en restablecer el servicio de energía eléctrica en todo el departamento, en las primeras semanas inició la reconstrucción de las casas y, un mes después, ya estábamos firmando un contrato de 28 mil millones de pesos, para construirles un acueducto que reemplazará el que quedó destruido y que tendrá el doble de capacidad. Algo similar, en oportunidad y eficiencia, vimos en la atención prestada a una tragedia subsiguiente en Manizales, también en el mes de abril. Y no solo hemos atendido desastres a nivel nacional. Con orgullo podemos contar que hemos apoyado la respuesta en varios países de la región que nos han necesitado. A Ecuador, ante un devastador terremoto, y a Chile, en 2 oportunidades. Por inundaciones en el desierto de Atacama y por incendios forestales en varias zonas del territorio. Además, fuimos a Haití para apoyar la atención de la emergencia causada por el huracán Mateo y ayudamos a la hermana República del Perú a hacer frente a los efectos del fenómeno del Niño costero. Con gran satisfacción podemos decir que nuestra política en gestión del riesgo es ejemplar y un modelo para otros países. Tanto así que la unidad asumió la presidencia regional de las Américas del Grupo Asesor Internacional en Búsqueda y Rescate Urbano, INSARAG, de las Naciones Unidas. Y esto, a su vez, nos planteó otro desafío, conseguir la certificación de equipos nacionales con altos estándares internacionales. En el año 2018 nuestro país tendrá el primer grupo mediano de búsqueda y rescate certificado a nivel internacional de INSARAG, que le servirá al país y al mundo entero. Este es, sin asomo de duda, el momento más esperanzador de nuestra historia y la mayor apuesta por un futuro más digno y en paz para los colombianos de todas las regiones. Nuestra hoja de ruta hasta 2025 está trazada en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como evidencia de que este gobierno no solo piensa en el presente. De otro lado, es importante reconocer que los logros alcanzados con esta política han sido posibles gracias al trabajo abnegado y profesional de su director y sus funcionarios, en colaboración con la fuerza pública y los organismos de socorro y atención humanitaria, así como con la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el sector privado y la sociedad civil en general. Este libro, que entregamos a los colombianos, dará cuenta del camino que hemos recorrido y de la multiplicidad de procesos que hemos implementado para blindar a nuestro país frente a los desafíos que nos plantea el cambio climático. En él encontrarán el testimonio de expertos en la materia y, lo que es más importante, la vivencia de los damnificados, quienes nos dejan la mayor enseñanza. Lo que ocurrió, no se puede repetir. 06. Un sistema. 5 días después, el largo y tortuoso camino de los sobrevivientes hasta ahora iniciaba. La de Armero fue una tragedia anunciada, según diversas fuentes, y para la que Colombia no estaba mínimamente preparada, según las mismas voces. AFP Joaquín Villegas. La memoria de lo que ocurrió en Armero, Tolima, el 13 de noviembre de 1985, se convertiría en la principal referencia a la hora de definir la manera de atender las emergencias en Colombia. F. Mauricio Dueñas Castañeda. La metáfora sería la de ver el faro en medio de la tormenta. La literalidad consiste en buscar el horizonte a pesar de todo. Colombia enfrentó esa reflexión tras la tragedia de Armero. El país debía levantar la mirada a pesar de los miles de muertos. En ese momento ya era claro que no había ninguna preparación para enfrentar un embate de esta magnitud y, peor aún, que nadie oyó lo que gritaban y advertían algunas voces solitarias. El gran dilema ahora era cómo buscar esa luz por sobre las olas inmensas que revolvían el barco y lo confundían todo. El país y la sociedad entera ya enfrentaban ese reto. Por eso hubo acciones, algunas incluso por la fuerza de las circunstancias. La primera ocurrió 11 días después de la tragedia. El 24 de noviembre de 1985 fue expedido el decreto 3406 con el que nació Resurgir, la corporación que se encargaría de reconstruir el pueblo arrasado. Una de las novedades fue que su patrimonio no estaba sujeto al régimen de contratación que regía en la época. Se dispuso en los estatutos que sus fuentes de ingresos serían del presupuesto de la nación y de otros fondos, tanto de origen nacional como internacional. Por ejemplo, las donaciones. Pero, al parecer, los movimientos de caja, para un asunto que era tan urgente, no fueron a la velocidad que se esperaba. Según un diagnóstico de 2004, 8 meses después de creada, Resurgir todavía no había recibido recursos efectivos de ninguna fuente 60. Pero no fue la única norma que el gobierno se vio en la obligación de expedir. La cascada de decretos incluyó 3 más, con los que declaró al país en emergencia económica 61 y además una ley. Lo que ocurrió cuando el lodo entró al pueblo, dejó claro que Colombia no estaba preparada para una tragedia. Y lo que pasaba en ese momento fue la prueba de que tampoco existía ningún tipo de previsión para lo que ocurriría después de la catástrofe. Por esa la necesidad de normativas urgentes. Y el enfoque principal fue el posdesastre. La Ley 44 de diciembre de 1987 tenía como objetivo principal eximir de impuestos a la maquinaria agrícola importada y a los equipos agroindustriales que ingresaran al país con destino a las zonas afectadas por la catástrofe, Tolima y Caldas, principalmente. Los expertos creen que uno de los problemas en el proceso de atención y reconstrucción de Armero fue la mirada centralista que aún tenía el país. Y es posible que la concepción del modelo de ayuda tuviera problemas de enfoque. En Lérida, por ejemplo, se inició un proyecto de construcción de viviendas para los afectados, pero el problema era que muchos de los sobrevivientes habían buscado empezar de nuevo en otras regiones del país. Las casas no siempre son lo principal. La casa termina siendo un subproducto, porque además no hay un proceso de fortalecimiento económico, dice Omar Darío Cardona. Además se hizo urgente una coordinación general. Las donaciones que llegaban para los afectados de Armero se convirtieron en la prueba más contundente de eso. La gente enviaba desde Colombia y desde muchos otros países del mundo toneladas de enseres, que no siempre eran necesarios. Al país llegó, por ejemplo, ropa usada, maquinarias viejas e inservibles, medicinas y alimentos vencidos. La gente no necesitaba de esa caridad malentendida que quedó como un estorbo escandaloso en bodegas o centros de acopio. El debate se extendió a temas que antes no se abordaban en el país. Por ejemplo, surgió una pregunta trascendental: ¿cómo se iban a prevenir nuevas tragedias de este tipo? Cardona escribió en ese tiempo un artículo que tituló "Para resurgir primero hay que prevenir". Hoy recuerda cuál fue la idea que defendió entonces. Era justamente llamando la atención de que no se iba a dar un resurgimiento si no se tenía una estrategia preventiva. Anticiparse a las tragedias. Una nueva mirada que aún no estaba interiorizada en Colombia ni en el resto de la región. Un tema de desarrollo, de ordenamiento territorial, dice Cardona. El nuevo concepto implicaba entender que los riesgos no eran los fenómenos sino, por el contrario, el grado de vulnerabilidad que pudiera tenerse ante esos eventos. Terremotos, erupciones o huracanes que generalmente son ciclos de la naturaleza y el planeta. Ese era el faro que Colombia debía buscar en el horizonte. La nueva mirada necesaria. ¿Qué tanta capacidad tenía esta sociedad para enfrentar y abordar las tragedias? El asunto se llevó a una ecuación sencilla. Si antes de un evento de la naturaleza la vulnerabilidad se lleva a cero, las consecuencias también son cero. El problema es que ese grado cero de vulnerabilidad es una utopía. El proceso consiste en acercarse, al máximo posible, al nivel cero de, y no solo los caídos de Armero. El jueves 19 de septiembre de 1985, Ciudad de México soportó un brutal terremoto de magnitud 8.1, con apenas 15 kilómetros de profundidad, que dejó un saldo de al menos 20.000 muertos. Ocurrió menos de un mes antes de la tragedia en Colombia. Esos dos eventos fueron momentos de reflexión mundial, dice Cardona. Y es que hubo puntos comunes entre las dos tragedias. La falta de coordinación y de estrategia, entre los más relevantes. Meses después de la tragedia de Armero, terminó el periodo del presidente Belisario Betancourt y llegó al Palacio de Nariño Virgilio Barco Vargas. Persistía la idea de que era necesario repensar la atención de emergencias en el país. Para ese momento, ya existía la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de Estados Unidos, FEMA, por sus siglas en inglés, 21, que acababa de crear un departamento de mitigación. La certeza de que el problema no era solo atender emergencias, sino estudiar y detectar la vulnerabilidad, hacía carrera en ese país. El primer paso en Colombia fue la creación de la ONAE, Oficina Nacional de Atención de Emergencias. Omar Darío Cardona participó en el proceso y recuerda por qué a la institución recién fundada le cambiaron rápidamente el nombre. El mismo presidente Barco pidió que no la llamaran Oficina de Emergencias, porque hay un problema con la terminología. La Constitución en ese momento hablaba de la emergencia económica y social. Entonces él propuso llamarlo mejor desastres. Así fue como la ONAE pasó a ser la ONAD. Al mismo tiempo, en aquel 1986, Colombia daba un giro radical en la política de las regiones. A través del Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986, se creó la elección popular de alcalde 63. Eso es muy importante porque no es lo mismo enfrentar un desastre con una visión descentralizada que con una visión centralista, apunta Cardona, quien a pesar de sus críticas previas a través de artículos en revistas especializadas, y en conferencias y espacios públicos, para ese momento fue llamado a trabajar con el gobierno. La ecuación. Pero ahora el país estaba lejos de ecuaciones o ideales. Y pasaba lo mismo en Colombia y el resto de la región. Para el caso local, al menos, tener el tema en el centro de la mesa ya era un avance. Se necesitaron miles de muertos para que así fuera. Terremoto en México, Distrito Federal, el 21 de septiembre de 1985. Es decir, días antes de la tragedia de Armero. Fueron dos eventos que pusieron a reflexionar al continente sobre la atención de emergencias. Intensa búsqueda de sobrevivientes entre las ruinas de las edificaciones afectadas por el terremoto de Ciudad de México, el 21 de septiembre de 1985. Falta de coordinación fue uno de los puntos comunes con la tragedia de Armero. Imagen que muestra el grado de destrucción alcanzado por el terremoto de Ciudad de México. El mundo no salía de su asombro por esta tragedia cuando tuvo que presenciar lo que ocurrió en Armero. Barco nombró en Resurgir a Camilo Cárdenas Giraldo y en la ONAD a Pablo Medina Jaramillo. Cardona dice que la propuesta de sistematizar la atención y prevención de desastres fue de Germán Montoya, secretario general de la presidencia, un hombre cercano al presidente Barco y experto en el tema de seguros. Dice Cardona, fue él quien dijo que había que hacer una nueva legislación porque solo existía el Fondo Nacional de Calamidades. Lo tenía muy claro. Quería fortalecer el fondo porque veía que era una estructura que se había creado y a la que nunca se le pusieron recursos. Camilo Cárdenas, según el relato de Cardona, fue quien organizó un grupo interdisciplinario para empezar a analizar el tema, conformado por ingenieros expertos en planificación, reconstrucción y educación, y trabajadores sociales y comunicadores, entre otros. Hubo dos pedidos específicos del presidente Barco cuando el grupo ya estaba trabajando. Un plan nacional de emergencias y, por otro lado, la propuesta para crear una institucionalidad en la línea de atención de desastres. El grupo empezó entonces a trabajar en la propuesta. La primera idea fue la creación de un ministerio. Como existía en Francia, recuerda Cardona, el Ministerio de los Desastres. Pero Barco dijo que no. El presidente decía que si hacíamos eso, todo el resto de ministerios se iban a recostar ahí, y cada vez que hubiera un desastre, iban a decir que eso era problema exclusivo de un solo ministerio. La siguiente propuesta fue una división especializada en todos los ministerios, una dependencia equivalente a un viceministerio que respondiera en caso de emergencia. El presidente volvió a rechazar la idea, según Cardona, porque de alguna manera esas instituciones existían y ya respondían ante las emergencias. Y crear esas nuevas unidades podía significar generar más burocracia. Entonces, en ese punto, recuerdo que me preguntó si yo sabía quién era esta Ford Bear, y si conocía la cibernética organizacional, relata Cardona. Y dice que el presidente Barco le pidió al grupo de asesores que estudiara la teoría del sistema viable de Bear. El asunto es que Barco era doctor en ingeniería de MIT y había sido alumno de esta Ford Bear. Ahí entendí que era lo que quería y, sobre todo, entendí que él sabía exactamente de qué me estaba hablando. Virgilio Barco Vargas, presidente de la República de Colombia 1986-1990. Es el gestor de la primera ley de atención de emergencias, la 46 y el decreto reglamentario 919, César Gaviria Trujillo. Como ministro de gobierno de Barco, fue quien impulsó en el Congreso la primera ley para atender emergencias en Colombia. Durante su periodo presidencial, 1990-1994, la Oficina de Atención sale de la presidencia y se reubica en el Ministerio del Interior. Víctor Manuel Moncayo fue quien redactó el articulado. El presidente Barco llamó a su ministro de gobierno, César Gaviria Trujillo, para que revisara la propuesta en términos de justificación política. El 2 de noviembre de 1988, quedó en firme la Ley 46, por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras disposiciones. En total fueron 4 capítulos en los que se hablaba de aspectos generales de planificación, de asuntos institucionales y operativos, manejo de situaciones específicas de desastre y de las facultades extraordinarias que se le concedían al presidente Barco. El artículo 1 definía los objetivos y aunque no había referencias directas, se podía entender como una respuesta a lo que había ocurrido 3 años atrás en Armero. Dice el texto de la ley. Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre. Los otros objetivos, 3 en total, hablan de integrar esfuerzos públicos y privados y garantizar manejo oportuno y eficiente de los recursos. El artículo 2 se encargaba de definir cuándo un hecho podía ser considerado un desastre y luego, en el 3, se anunciaba el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y definía 10 aspectos. En los siguientes capítulos y artículos se explicaban los alcances e implicaciones de la declaratoria de desastres y, uno de los puntos más importantes, casi al final, definía la creación de una Oficina Nacional de Coordinación. Allí estuvieron las bases teóricas del Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres. El Ejecutivo sería coordinador nacional, pero en cada departamento y municipio habría una estructura de funcionamiento autónoma. Cardona lo recuerda así. Pensábamos que debían tener un eje administrativo sobre el que giraran la planificación, el conocimiento y la ciencia. Así las emergencias y la atención eran solo parte de muchos elementos, un momento del proceso del sistema. Pero el modelo debía replicarse a escala municipal y departamental, tal y como estaba previsto en las discusiones previas. El cierre del texto de esta ley era con las facultades extraordinarias para el presidente, que buscaban facultarlo para que creara la Oficina Nacional a cargo, lo autorizaba a ajustar el fondo de calamidades y a que tomara otras decisiones administrativas. Con los meses quedó claro que esas facultades buscaban permitirle al presidente expedir un decreto ley para organizar y reglamentar el sistema recién creado. Y ocurrió el primer día de mayo de 1989. En aquella fecha el Diario Oficial incluía el texto del decreto 919 por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. Este articulado era mucho más complejo que el de la Ley 46 y buscaba definir y explicar a fondo el funcionamiento del sistema. Como estaba previsto, el decreto 919 afinó el enfoque de mecanismos que ya existían como el Fondo de Calamidades y los Comités Locales de Emergencia, pero su gran apuesta fue por el concepto. Postuló, entre líneas, que la prevención era un asunto que iba más allá de una responsabilidad gubernamental. Correspondía, en cambio, a la sociedad en su conjunto. Eran las pequeñas comunidades y grupos sociales quienes debían evitar o reducir los efectos de los desastres. Se lee en el numeral A del artículo 1. Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre o de calamidad. 64. También hubo un cambio significativo en el papel que les fue asignado a las oficinas de planeación de los municipios y departamentos. Los planes de desarrollo y de ordenamiento urbano debían ahora incluir el componente de la prevención. En el artículo 6 se lee: todas las entidades territoriales tendrán en cuenta en sus planes de desarrollo el componente de prevención de desastres y, especialmente, disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las zonas de riesgo y los asentamientos humanos. El concepto del Estado descentralizado fue otro de los grandes pilares en los que se sustentó este decreto. El nivel municipal fue definido como la base del sistema. En adelante cada alcalde debía. 64. Decreto 919 de 1989. Y quizá el cambio más tangible que incluía el 919, una vez más, profundizado de la ley originaria, es decir la 46, fue la puesta en funcionamiento de la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. El enunciado de la ley de 1988 era escaso con respecto a lo que implicaba crear un ente, que debía tener presupuesto y una planta definida, empezando por el director nacional. Ahora, en este nuevo texto, eso se especificaba con más detalle. Y lo primero que anotó fue que sería un departamento administrativo de la Presidencia de la República. El artículo 21 dispuso que la dirección, coordinación y control de todas las actividades administrativas y operativas que sean indispensables para atender la situación de desastre, corresponderán a la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. Esto en caso de emergencias calificadas de relevancia nacional. Luego, en el extenso artículo 59, se definían las funciones de la oficina, primero, en relación con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que además debía elaborar y posteriormente impulsar y coordinar su ejecución. En cuanto a la atención de desastres, también disponía cómo debía actuar la oficina, en tareas de orientación y coordinación, haciendo énfasis en los distintos momentos de la etapa de prevención, en este caso con el plan nacional que se debía hacer, luego en integrar la información y más adelante en los planes de acción a emprender en una situación de desastre. Era, en otras palabras, la hoja de ruta que nunca existió en tragedias como la de Popayán o Armero. Fortalecer la institucionalidad y la coordinación. Ya no la metáfora de levantar la vista y buscar el faro en medio de la tormenta, sino la acción concreta de jamás perder de vista el faro y las demás señales de alerta. Cardona cree que uno de los principales pilares de ese sistema fue la intención, prever las amenazas en su territorio. Luego, los niveles departamental y nacional podían apoyar y complementar, de acuerdo con el grado de complejidad de las situaciones o emergencias. Cardona cree que ese sistema, aunque tenía el propósito de descentralizar, en el fondo, se quedó corto por un tema de profundo arraigo cultural. Cuando uno lee el decreto 919, se ve que Moncayo sugería que todo lo que se hiciera tenía que pasar por la Oficina Nacional, siempre había ese elemento centralista. De fortalecer la coordinación. Nosotros les buscábamos la plata y los recursos a las instituciones. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud no tenía plata, buscábamos en el Fondo Nacional de Calamidades. Luego, venga, alcalde. Venga, gobernador. ¿Cuánto pone usted? Así hacíamos coordinación. Una vez en firme el decreto, el nuevo sistema empezó a ponerse a prueba en la cotidianidad, aquellos casos que ocurren con frecuencia en municipios apartados. No son grandes tragedias para el registro nacional, pero sí complejos procesos para los afectados. La legislación aprueba en la vida diaria de los colombianos, incluidos los de las regiones más apartadas. Cuando eso ocurrió, el grupo que la había impulsado notó que algo sucedía. No era fácil pasar de la teoría y el papel a la práctica y la cotidianidad. Cardona cree que, quizá, la realidad del país tenía una inercia difícil de cambiar. Empezábamos a pensar que había cosas que no estaban saliendo bien, reconoce. Uno de los grandes problemas era la descentralización. Sabíamos que era un proceso de 15 o 20 años para poderlo asimilar, por las mismas fuerzas institucionales. En algunos municipios, el hecho de que llegara alguien de Bogotá a hablar de prevención y atención y de tragedias y desastres sencillamente no funcionó. La realidad era otra en la Colombia profunda, sumida en la necesidad y alejada de teorías, sistemas y conceptos de vulnerabilidad. Habla nuevamente Cardona. Municipios que solo esperan el situado fiscal que es bien pequeñito y que, además, viene con una destinación específica. Entonces, hablar allí de prevención de desastres suena como una cosa que no va a pasar. Apenas un año después de promulgado el decreto, llegó a ser presidente César Gaviria Trujillo. Y pronto el recién creado sistema tuvo su primer traspié, o al menos un cambio fundamental. Gaviria lo sacó de la presidencia de la República y lo convirtió en una dependencia del Ministerio del Interior. Eso contradecía lo consignado en la Ley 919, donde quedaba claro que el único por encima del sistema, y a la vez su máximo rector, era el presidente de la República, máximo jefe del orden público en el país. Lo cierto es que la Dirección General para la Atención y Prevención de Desastres fue reubicada. Se necesitaría casi una década para que el Plan Nacional de Atención y Prevención de Desastres, uno de los principales enunciados de la Ley 46 y del Decreto 919, estuviera listo. Y cuando eso ocurrió no sirvió del todo. Y se necesitarían apenas un par de años para que los titulares de periódicos y noticieros de radio y televisión volviera a usar la expresión tragedia en sus informaciones. Sería la hora de comprobar que tanto el país había levantado la mirada y ubicado el faro. Ocurriría en dos tragedias que sacudirían a Colombia en el primer lustro de los años 90. Un gran cambio. Hans-Jürgen Meyer. La historia siempre se repite. Cada vez que ocurre un desastre por fenómeno natural, las cosas se impulsan en mayor o menor grado. Y lo más significativo de lo que ocurrió tras el desastre Ruiz es que la historia cambió. El gran cambio que hizo Colombia en primer lugar fue concebirlo como un sistema que involucra todos los niveles del Estado y la comunidad. Pero sobre todo involucrar el concepto de la prevención. En este nuevo fragmento de la charla con Hans-Jürgen Meyer para esta publicación, el científico habla de los cambios fundamentales en la cultura de gestión del riesgo tras la Ley 46 y el Decreto 919. Un testimonio que resulta revelador para construir el contexto de la gestión de riesgo y la atención de desastres. Y surgió porque la comunidad científica dijo que los desastres no se debían considerar algo de la mano de Dios o inevitable, sino que la ciencia y la tecnología tenían suficientes herramientas para la reducción de los riesgos y la posibilidad de anticipación. Fue un cambio fundamental. En Colombia, a la izquierda, largas filas de los sobrevivientes y damnificados para recibir. El hecho es que es una historia que se repite en algún momento. En cualquier país, en cualquier región pueden ocurrir desastres que simplemente rebasan todo tipo de preparación y conciencia. Y eso ocurrió con el desastre del Ruiz, que era demasiado grande para lo que el país en ese momento había desarrollado en conciencia y recursos. Fue el primer desastre volcánico en muchísimo tiempo. Había ocurrido antes en Puracé, en los años 40. Y Doña Juana, en 1900, pero fueron desastres relativamente pequeños que no trascendieron a la conciencia nacional. Lo importante en estos casos es el aprendizaje, las lecciones, y que cuando vuelva a ocurrir ya se pueda reaccionar adecuadamente. En el año 1987 se comenzó a trabajar en la Red Sismológica Nacional, y con la legislación el sistema le permitió al grupo académico incorporarse de alguna manera a los esfuerzos que se estaban emprendiendo en el momento. A partir de ahí nació el compromiso con el Sistema Nacional de Alerta de Tsunami. Se pudo trabajar en volcanes y sismos, de manera que ese componente de involucrar al ambiente fue realmente importante. El hecho de responsabilizar directamente a los municipios y comunidades, que son el primer nivel, fue importantísimo. En su momento esa legislación fue demasiado dura porque prácticamente amenazaba a los alcaldes con cárcel en caso de no cumplir ciertas obligaciones en prevención de desastres que luego se suavizó. Pero fue muy importante porque involucró al primer nivel de la nación, los municipios y comunidades directamente. Es un proceso que todavía va en curso y que nunca termina, pero ahí fue donde empezó. Colombia tiene riesgo sísmico en, más o menos, la mitad de su territorio. El territorio andino y en las costas tienen una gran diversidad de fallas geológicas activas. O sea que hay muchas partes del territorio andino, que es la región más poblada del país, en donde en cualquier momento pueden ocurrir sismos. La historia lo demuestra. Si se mira la historia de los últimos 100 o 200 años, prácticamente no hay ninguna región de país que haya quedado sin ocurrencia de sismos fuertes. El riesgo del tsunami, hasta donde la historia nos demuestra, básicamente afecta al Pacífico, sobre todo la parte del sur. En el Caribe actualmente se está estudiando, pero se puede decir con toda certeza, que el nivel de amenaza de tsunami es muy inferior respecto a la costa pacífica, donde hay una falla de primer orden con un potencial de magnitud superior a 8, que recorre toda la costa de Sudamérica, desde Panamá hasta casi el sur de Chile. Y a lo largo de toda esa falla, 4.500 kilómetros, hay potencial y ocurrencia de sismos muy grandes, y esos sismos en zonas oceánicas siempre tienen el potencial de causar tsunamis. De hecho, en el Código Colombiano de Sismo Resistencia, se le asignan valores más altos a la franja del Pacífico. Eran las 4:32 minutos de la madrugada cuando un crepitar profundo, un sonido agudo y ronco, surgió del subsuelo. Lo que siguió, apenas segundos después, fue el primer temblor de tierra que despertó a todo Murindó y despabiló de espanto a los pocos que estaban despiertos. Dicen que nadie en ese pueblo del Urabá antioqueño se quedó sin sentir la ondulación trepidante de 6.6 en la escala Richter. Los techos y las paredes traquearon al límite y más de la mitad de las viviendas quedó con enormes grietas. Ocurrió la madrugada del 17 de octubre de 1992. Algunos corrieron desesperados rumbo al parque central, atendiendo como por inercia las voces de alerta que daba Armodio Quejada, uno de los líderes del pueblo 65. Sobre las 5 de la mañana miles de gentes, quizá la mitad de los 2.500 habitantes del pueblo, se apretaban en el parque central, donde las voces hervían por entre el único tema posible. Se sintió muy fuerte, mi casa se movía, yo solo pensé en correr, es un milagro que no haya muertos. Eliezer Campillo, el alcalde de Murindó, habló con periodistas que lo llamaron de Medellín y Bogotá. Confirmó que no había heridos ni víctimas fatales, contó que algunas grietas en las calles llegaban al metro de profundidad y entregó el primer balance del Comité Local de Emergencias. 104 familias perdieron su casa. El hospital y el colegio quedaron destruidos. La iglesia y el palacio municipal sufrieron daños de consideración 66. Esto es terrible, se le oyó decir. Cuando amaneció del todo quedó en evidencia otro problema. Zonas afectadas por inundaciones, producto del desbordamiento del río y del colapso de varios de los pozos sépticos, único recurso sanitario en el pueblo. A esa hora se intentaba algún contacto con las veredas, porque se hablaba de daños en las casas y se sabía que muy cerca de allí, en Vigía del Fuerte, Antioquia. Y Bellavista, Chocó, también habían sentido el temblor de la madrugada y la situación era similar. Casas con grietas y calles inundadas. 66. Entrevista con Eliezer Campillo, entonces alcalde de Murindó, para este proyecto editorial. Junio 2016. También se cita. Información del artículo. Terremoto sin muertos, del diario. El Tiempo, 18 de octubre de 1992. Omar Darío Cardona era el director general para la prevención y atención de desastres. Esa mañana, tras una evaluación rápida y luego del reporte que recibió de los comités locales, con la advertencia de que según lo confirmado solo había daños materiales y pánico en las calles, quiso convertir la situación en la oportunidad de poner en circulación el tema de la prevención sísmica. Salimos en todos los noticieros, recuerda Cardona 67, repartimos las cartillas que teníamos hechas. Mientras tanto, no paraba de temblar. Pero muchos de quienes se resistían a abandonar la plaza del pueblo ni siquiera sentían los nuevos sismos, como el efecto del avesado navegante y el barco. El caso es que los expertos entendieron lo que ocurría como un escenario de réplicas naturales e inevitables después del sismo. Llegó la noche de nuevo, Antioquia movilizó brigadas de expertos y paquetes de ayuda para los afectados, la Oficina de Atención y Prevención de Desastres alcanzó a anunciar que, muy probablemente, los temblores iban a bajar poco a poco en intensidad. Y en Murindó había quienes miraban, con incertidumbre y desconsuelo, sus casas maltrechas y medio caídas, las grietas profundas. Pero lo peor estaba por pasar. A las 11:12 minutos de la mañana del domingo 18 de octubre ocurrió el verdadero terremoto. La magnitud fue 7.2 y estuvo ubicado prácticamente en el mismo sitio del primero, a 32 kilómetros de profundidad, es decir, en la zona que los expertos llaman el límite inferior de los sismos superficiales, con epicentro en las cabeceras de los ríos Coredó y Murindó. Sobre la traza de la falla de Murindó, debido aparentemente a un desplazamiento de esta última 68. Quienes creyeron en Murindó que se habían acostumbrado a los movimientos de tierra, debieron aterrizar en esa realidad de gritos y pánico, techos y muros en el piso, y todo el pueblo, todo, según lo certificó varios años después un grupo de expertos. Todo Murindó quedó en tierra. Definir un número exacto de víctimas fue imposible. El terremoto alcanzó zonas profundas en la selva, lejanas e incomunicadas. Las llamadas por teléfono eran imposibles en decenas de corregimientos y veredas, donde el único camino de acceso posible era una trocha o el bravo y caudaloso río. En esos puntos el terremoto ocurrió, pero en la colonia de las ciudades y de la capital eso solo se supo días después. En términos de afectaciones directas sobre los seres humanos, los pocos datos disponibles hablan de 26 personas muertas y 80 heridas. Justo allí, en Medellín, la capital de Antioquia, el terremoto causó daños de consideración. Fue la ciudad del país más afectada. Hubo daños en 243 inmuebles, entre locales comerciales, iglesias, teatros y residencias. 71 en 25 de ellos los estragos fueron severos. Una veintena de las edificaciones públicas de la ciudad resultó con daños y, lo más grave en cuanto a infraestructura, ocurrió en las escuelas, ya que 64% de las 247 de la capital antioqueña sufrieron consecuencias.